Bien, abrimos a Jeremías capítulo 31. Ahora nos acordamos que el libro de Jeremías fue escrito por el profeta que se quedó en Jerusalén cuando el pueblo de Dios fue llevado a cautiverio en Babilonia. Y muchos profetas estaban diciendo que no era cierto, que no iba a haber ningún cautiverio. Pero Jeremías dijo, en verdad, por la rebelión del pueblo, por la idolatría, iba a venir ese tiempo de prueba. Pero, dijo Jeremías, después de 70 años, el pueblo iba a regresar a Jerusalén y iba a haber gran gozo y alegría. Dice Jeremías 31:1, dice, en aquel tiempo, el tiempo del regreso a Jerusalén, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Está refiriendo el tiempo cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y salieron al desierto y por fin llegaron a la tierra prometida, la tierra de reposo. Es importante que sepas también que Dios tiene un reposo, un descanso para ti. Hay un descanso espiritual cuando podemos dejar nuestras cargas en Cristo. Versículo 3, si tienes pluma quiero que lo subrayas. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Es muy bonito eso. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Literalmente el hebreo aquí habla de las cuerdas de amor que Dios utiliza para traernos a Cristo. Es como los que se van de pesca. ¿Cuántos pescadores hay aquí? Levanta la mano. Pocos. Bueno, yo soy malo para pescar. La única cosa es que pesqué con un cebo de sardina de ese tamaño, pesqué una cosita de nada de ese tamaño y tuve que regresarle. Bueno, pero los que saben pescar saben que cuando antes echas el suelo ahí y tienes que trabajar, si vas así rápido a traer el pescado, pues se va. Entonces tienes que usarle y dejarle irse, que se vaya cansando y todo. Y así es la palabra que Dios utiliza para decir, con amor eterno te ha traído, con esa paciencia. Pero lo primero aquí que quiero enfatizar es, dice, con un amor eterno. Dios te ha amado siempre. No el día que lo recibiste como Señor y Salvador. No el día que naciste. Dios te amó antes que te nacieras. ¿Sabías eso? Dice en Efesios, lee conmigo Efesios capítulo 1, versículo 2, perdón, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición ya nos fue dada. Dice, versículo 4, Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el alabanza de la gloria de su gracia. Muy importante ese punto, que Dios te amó antes que te nacieras, antes que crear al mundo, la luna, el sol y todo lo demás. Dios ya te amaba. Dios ya te había escogido para ser su hijo. Ahora, Esa es una cosa que nosotros no podemos comprender con nuestra mente infinita. Digo, finito. La mente es finita. Es algo que no puede captar toda la verdad de Dios. Por eso hay mucha división en el cuerpo de Cristo, porque no comprenden lo que es la predestinación. Pero únicamente quiere decir que antes de todo, Cristo ya nos había escogido. Dice Juan 15, versículo 16, ustedes no me escogieron a mí, mas yo les escogí o les elegí a ustedes para que llevasen fruto y que su fruto permanezca. Entonces Dios nos ha escogido. Con un amor eterno, Dios nos ha amado. Pero tú dirás, bueno, ¿y qué sucede si yo no quiero siempre ser cristiano? ¿Voy a ser salvo porque una vez recibí a Cristo y que Dios me ha amado siempre? Un señal que realmente has nacido de nuevo es que conoces que el cristianismo no es una cosa que haces por un ratito. No es algo que haces para divertirte. Es un compromiso de toda la vida. Hoy día muchas gente se casan con la idea, bueno, si no me sale, me voy a divorciar y empiezo otra vez. ¿Y sabes cómo sufren los niños por las decisiones de los padres? ¿Sabes lo difícil que es para un niño que sus hijos se separan y que el niño dice, oye, ¿por qué se va papi? ¿Qué le vas a decir? ¿Porque ya no quiere a mami? Y inventan cosas y dicen cosas, pero la verdad es que el cristianismo no es para un ratito. El entrar en el reino de Dios es entrar en un reino eterno. Pero muchos empiezan, pero no han conocido bien lo que creen. Por eso ves gente que viene a la congregación, están aquí un rato, después se van. Pero nunca realmente comprendieron lo que es el cristianismo. Como Cristo dijo, muchos reciben la semilla con gozo. Al momento están alegres, ah, gloria a Dios, ya soy cristiano. Pero nunca echa raíz y nunca produce fruto. Por lo cual Cristo dijo, por sus frutos conocerán si son mis discípulos. Y uno que tiene fruto, que lleva este amor divino, entonces es un señal que has nacido de nuevo, eternamente en el reino de Dios. Y aquel que realmente ha conocido a Cristo, nunca le va a escupir en su rostro, ni nunca le va a dar la espalda. Nunca va a decir, lero, lero, aquí están mis imágenes, lero, lero. Nunca lo puede hacer, porque es cristiano. Pero mucha gente va a saber. Empiezan el cristianismo con gozo, pero luego están en el mundo. Ahí los encuentras en el Papa Civil, ahí están. No son cristianos. Dicen que son cristianos porque, ay, yo soy cristiano. No, decir que eres cristiano no te hace un cristiano. Si yo digo que yo soy el hombre más fuerte de todo el mundo, lo puedo decir. Pero es la verdad aquí. Está colgando. No lo soy. Lo puedo decir. Igual muchos pueden decir, yo soy cristiano. Yo he asistido a una congregación cristiana, pero no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que haya fruto en tu vida. Con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia. El cristianismo es algo por toda la vida. Pero tenemos que enseñar bien el Evangelio. Precisamente hay tanto divorcio porque ya no hay enseñanza para las parejas. Antes las parejas estaban con más conocimiento de Dios. Y ahora como que, pues si les pega la... Ya, sí, ya ni siquiera se casa la gente. Viven juntos. Vamos a vivir juntos, vamos a comer el pastel antes de la fiesta y vamos a estar felices. Pero ¿sabes qué? No están felices. No se queden juntos. ¿Y si tienen hijos, qué? Ah, es que papi no ama suficiente a mami para casarse con ella. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, es que papi va a estar aquí mientras que es buena onda. Ya después te va a botar y no, tú no vales nada, porque ahí estás tú. No, 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 no. Por eso los niños andan tan mal. Por eso hay tanta drogadicción y alcoholismo con los niños. Porque no ven el amor en su hogar. Ven unas personas, si les conviene, ya están. Y a veces ahí viene un hombre y después otro hombre y dice, oye, pues ¿cuál es mi papá? Hay muchos hombres aquí en la casa. Ah, no, es que mami tiene muchos amigos y tiene que... Y por eso estamos como estamos. Porque no hay un amor eterno. Por eso cuando nos casamos como cristianos es por la eternidad. Piénselo antes que te cases. Ay, yo estaba esperando para morir ya, para estar por fin libre de ella. El amor es eterno. Claro, la Biblia dice que no va a haber matrimonios en el cielo, casamiento y dando en casamiento, pero lo que Dios unió, los hombres no lo pueden separar. Es algo eterno, es algo maravilloso. Y con ese amor eterno, Dios nos ha amado. Pero como en la cultura estamos muy egocéntricos, decimos, bueno, yo me voy a quedar casado mientras me da mucha lana, mientras que me da todo lo que yo quiero, mientras, o el hombre dice, me caso con ella, mientras que esté jovencita, mientras que haga todo lo que yo quiera, ya que ya está más grande, pues ya quiero cambiarla por un modelo más reciente. Y no hay gozo en esos casos, es egoísmo. No hay cosa más maravillosa que envejecer con tu parejita. Y están todos arrugaditos, tomados de la mano. ¡Gloria a Dios! Y los que están casados muchos años saben que es más rico el amor que pasa en los años. Más satisfacción da el unir tu vida para siempre. Igual, Dios nos ha amado con un amor eterno. Es un amor que existía antes que Él creara los cielos y la tierra. Sigo hablando aquí en Jeremías. Ahora voy a Jeremías 31, versículo 12. Dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, el pan, el vino, al aceite, al ganado de las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Y aquí vemos el regreso de los judíos a Jerusalén, pero también estamos viendo aquí la llegada de nosotros a la nueva Jerusalén, porque ellos iban a sentir tristeza aún en la ciudad de Jerusalén. Pero los que entramos en la nueva Jerusalén, nunca más tendremos dolor. Versículo 13, perdón. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Es muy importante que sepas que Dios te quiere saciar de bien. Él es un Dios de amor, es un Dios bueno. Pero no debemos confundir el amor de Dios y la paciencia de Dios con la indiferencia de Dios. ¿De qué estoy hablando? Vayan conmigo a Romanos, capítulo 2, versículo 5. Ya leímos que Dios nos ama con amor eterno y que nos quiere colmar de bendiciones. ¿Pero qué dice aquí en Romanos 2? Dice, Romanos 2, empezamos en 4. Dice, o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, hay gentes que dicen, mire, Dios me está bendiciendo aunque sigo viviendo con la pareja sin casarme. O hay gente que dice, bueno, Dios sigue bendiciéndome, aunque mi negocio no está como debe ser. Y hay gente que dice, bueno, Dios me bendice, aunque yo estoy con la fiesta el sábado, ¿cómo recibo bendición los domingos? Y Dios me bendice, aunque estoy fumando un poco por allá, es algo natural, es una hierba verde y todo, y no puede ser tan malo si Dios me está bendiciendo. Es importante que sepas que la paciencia de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios te lleva a arrepentimiento. La razón Dios no te ha traído lo que mereces es porque Él es paciente. Longanimidad quiere decir paciencia. Es muy importante que nosotros, el ser cristiano, podemos decir, bueno, yo soy cristiano y estoy haciendo varias cosas, pero todavía tengo la bendición de Dios. Pero cuidado, porque Dios no es burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y si sembrares bien, si sembrares al Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Pero si siembras a la carne, tarde o temprano vas a cosechar la carne. Por lo cual, debemos comprender bien este amor eterno. El hecho que Dios sí nos quiere bendecir de bien. Nos quiere colmar de bendiciones. Pero también tenemos que saber que hay que andar como Él anduvo. Y Dios quiere dar esa alegría. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo. Los consolaré. Los alegraré de su dolor. A veces la vida se pone muy difícil. Hay una hermanita aquí en la congregación que se fue con Cristo en esa semana. Y fue muy difícil porque ella batalló con el cáncer 15 años. Y es difícil porque, pues, parecía que convenía más tenerla aquí en el mundo con su hijo y no que Dios la llevara. Y muchas veces decimos, Dios, ¿por qué haces esas cosas? La Biblia dice que Dios tiene un propósito eterno en tu vida. Y lo que va a permanecer es lo eterno. Y las otras cosas van pasando. Esa hermanita, pues, la bautizamos aquí en la pila y estuvimos con ella. Y lo que más me acuerdo de ella era sus ojos. Porque la última vez que hablé con ella, aunque estaba muy delgada con el cáncer, había una chispa en sus ojos. Una alegría, un amor en sus ojos. Y quedé muy impresionado. Hasta el día antes que Dios la llevara, estaba compartiendo con los demás. Mucha gente cuando se enferma dicen, ¡ay de mí! ¡Ay, qué tristeza! ¿Por qué tengo que sufrir eso? Yo mismo también paso por eso. Yo mismo. ¿No crees que soy el gran cristiano yo? En esa semana, pues fui para hacer unos estudios y en los estudios requiere tomar una cosa y tenía azúcar y me puse muy mal por el azúcar y bueno, no hice siempre los estudios y me sentí horrible. Y llegué aquí para el funeral de esa hermana y pues estaba muy triste porque sentí muy mal. Pero dentro del velatorio la gente estaba de pie hasta el estacionamiento. Y el otro día ahí en la playa Estero, su papá es el dueño ahí, y tuvimos la reunión memorial para acordarnos de su vida. Y cuando estaba hablando me acordaba de esta mirada de amor, este brillo que había en sus ojos del amor de Cristo. Y cuando estaba compartiendo algo realmente increíble, porque todo el mundo estaba ahí, unos 400, 500 personas estaban ahí, todos los funcionarios, los empresarios, todo el mundo estaba allí. Y me acordaba en ese momento de la mirada de Cristo. Cuando Él estaba en la cruz, me acordaba la mirada de Ana Belinda cuando brillaba en sus ojos el amor de Cristo. Me acordaba cuando Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones y le habían golpeado tremendamente, habían puesto una bolsa en la cabeza y con una vara le habían pegado vez tras vez al rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y le pusieron la corona de espinos largos y con el palo le clavaban los espinos en la frente. Entonces me acordaba de Jesús. Este Jesús, cuando le amarraron a ese poste y tomaron ese látigo y le abrieron toda la espalda, levantaron la carne de los huesos. Pensaba en ese Jesús. Pensaba en ese Jesús cuando estaba allí, después de ser tan torturado, con la sangre corriendo por los brazos, por la frente, corriendo al piso. Él estaba mirando con ojos de amor. Había dos ladrones crucificados, uno a cada lado. Y le estaban haciendo burla, diciendo: a otro salvó, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Y Cristo, ya débil, en un dolor intenso, miraba a la gente que le había crucificado. Y con la poca fuerza que le quedó, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en eso, está a punto de morir. Pero en eso, mirando, le vio una vez más a uno de los ladrones y vio esa chispa de amor en su ojo. Y en este momento, el ladrón se arrepintió de toda su vida de pecado, dejó de burlarle a Cristo y se hizo creyente en Cristo en un momento y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabiendo que iba a morir, pero que iba a resucitarse después de la muerte. Así como la Biblia enseña, si creeres en tu corazón que Dios, que Jesús es el Señor, y confieses con tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y nos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, creer en el corazón que Dios lo levantó a los muertos y seremos salvos. Y ese ladrón en ese momento dijo: Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya los ojos de Jesús ya cerrándose en muerte, con los últimos esfuerzos que tenía, dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese ladrón fue salvo. Y lo que Cristo hizo destruyó todas las religiones del mundo. Porque todas las religiones del mundo dicen que tú tienes que hacer buenas obras para estar bien con Dios. Y la tradición dice: no está bien. Él no puede ir directamente al cielo. Ese ladrón tiene que pagar por lo que hizo. No es cierto. La Biblia es diferente que todas las religiones. Porque ese hombre no fue bautizado, no hizo ninguna buena obra. Y fue directamente al cielo por su confesión de fe. Hay gente que no le gusta eso. ¿Cómo? Es presunción decir que yo soy salvo. El dejarme ese cuerpo, en ese segundo voy con Cristo. Como Pablo dijo, a mí el estar fuera de ese cuerpo es en la presencia de Dios. Vamos directo con Cristo, porque Él pagó el precio, no por mis obras. Dice la Biblia, somos salvos por la fe, por gracia, por medio de la fe, y eso no de nosotros, es regalo de Dios. No por obras. para que nadie se gloríe. Las religiones del mundo dicen, ah, yo soy muy creyente, yo soy muy religioso, porque hago esto y esto y esto y esto y eso. Y ahí están muy orgullosos porque son muy piadosos y muy buenos. Yo soy un cristiano por la gracia de Dios, porque yo soy un pecador arrepentido, igual que el ladrón en la cruz. Y mi única esperanza para llegar al cielo es por la sangre de Cristo. Si fuera por mis acciones, jamás llegaría. Lo muy religioso que me podría poner, jamás tengo que ser perfecto para ir al cielo, según la Biblia. O ir por la sangre de Cristo, dos caminos. Por obras, y tienes que ser perfecto, o por fe, y llegues por la sangre de Cristo. Nadie es perfecto, a todos han pecado. Y en ese momento, me di cuenta, por esa mirada de Ana Belinda, y este amor que yo veía en sus ojos a pesar de su gran sufrimiento. El jueves pasado aquí en Ensenada, Baja California, muchísimas personas recibieron a Cristo y fueron tocados por el amor de Dios a través de la vida de una persona. Nunca debemos decir, Señor, ¿por qué? Yo en pasar las dificultades que he pasado es para bien. Es para que más gentes conozcan el amor de Dios. Y todo lo que estás pasando tú es para tu bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero tú tienes que tener fe para creer, aunque te duele. Cristo te ama y está trabajando en tu vida para que otros conozcan la salvación. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.